¿Qué tal? Último día de esta semana que ha estado marcada por el 8M, el Día de la Mujer. Así que el debate sobre la igualdad, sobre los derechos de las mujeres, pues ha estado muy presente. También la división de los colectivos feministas por las últimas y polémicas leyes, la ley del solo sí es sí y la ley trans. Hay otra ley menos polémica esta, que ha estado también en el debate durante estos días, la ley de paridad. El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de una ley para garantizar la representación paritaria de hombres y mujeres en grandes empresas, en gobiernos, en listas electorales. Es uno de los temas que queremos tratar con nuestros colaboradores, los jóvenes, como todos los viernes. Elsa Mute, ¿qué tal?
Muy buenas.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Alain Velasco.
Muy buenas.
¿Qué tal? Y hoy se nos suma también Ane Fernández de Arbina. ¿Qué tal, Ane? ¿Cómo estás?
Caixo, no, muy bien.
Emprendedora, joven, con todo un proyecto por ahí ya de futuro, que deseamos que vaya muy bien. ¿Cómo habéis vivido esta semana, por cierto? ¿Cómo os ha afectado o ha cambiado de alguna manera vuestra rutina todos estos actos en torno al Día de la Mujer?
Yo empiezo yo.
Empieza
yo,
tú, venga.
Como otra cualquiera, la verdad, pero bueno, más protagonistas ellas hoy.
Más protagonistas ellas, sí. Pero bueno, también los hombres tienen que empezar a tomar cierto protagonismo, porque ¿hasta qué punto los hombres no son responsables siempre de la situación en la que están las mujeres, no? O sea que de alguna manera se os interpela, Alain.
Sí, bueno, no sé por dónde empezar.
Bueno, pues venga, que empiece Elsa.
Pues yo la verdad que no, sí que me he dado cuenta este miércoles de que otros años con el 8M como que lo vivía más, iba a la manifestación, era como que incluso en la sociedad y en la gente notaba como más bullicio, y el miércoles fue como un día cualquiera.
No, no quería ser yo quien lo dijera.
No sé, yo la percepción, que tampoco fue en la manifestación, pero luego estoy pensando y dije, jo, hace igual 3 años, 4 años, lo vivía de otra manera, y este año incluso en la gente, también estaba contando con gente y no veía ese, no sé, esa chispa como otros años. Incluso en redes sociales, me llamó.
Ane,
mucho.
¿Te ha pasado a ti también?
Bueno, a ver, es verdad que al margen de un par de otras también entrevistas que hemos ido haciendo esta semana, ha sido una semana más, pero bueno, o sea, yo la verdad es que sí que igual cuando era más joven lo veías como, guau, el 8M, y ahora lo veo como o sea, quiero decir, mi posición al respecto y mi pensamiento sigue siendo el mismo que todos los días. O sea, quiero decir, eso es algo que está presente en nuestra vida todos los días y es algo que a todas nos afecta día a día. Entonces, ¿qué diferencia hay de la semana pasada? Pues que la movida es la misma. Simplemente pues que hay gente que sale a protestar, que es lo que hay que hacer, porque es un día, para mí es un día importante para que se sepa que estamos cabreadas. Y se tiene que saber, entonces hay que salir a la calle, pero bueno, al margen de eso, o sea, tiene que estar el cambio en el día a día y nuestra irritación está presente, al menos en mí, todos los días.
Esa cierta, bueno, no sé si falta de otro entusiasmo, que es verdad, Elsa, que pudimos vivir, y aquí en Vitoria-Gasteiz sí. Se vivió en aquella gran manifestación sí. Hace 3 años, ¿no? ¿Puede tener algo que ver también un poco ese clima un poco enrarecido que
sí,
se está dando,
es que hay
en
mucha
el colectivo
división,
feminista
sí.
Entre las propias mujeres, los
sí,
propios grupos feministas?
Exactamente. Yo creo que el problema es que hoy en día muy pocas nos sentimos representadas, hay mucha división. Entonces, claro, cuando se empieza a dividir, se crean muchos grupos, están las que están a favor de las leyes trans.
Bueno.
Luego también las mujeres racializadas, muchas no vamos, porque tampoco nos sentimos representadas. Entonces, como que hay una división, y claro, eso hace que yo antes, sí que me reí, con 17 y 18 lo vivía de otra manera, pero vas yendo a la manifestación, te estás metiendo en los grupos y te das cuenta que hay mucha mierda dentro. Entonces, casi que te viene hasta mejor a nivel mental alejarte un poco y tomar distancia que estar allí todo el día.
¿Ese debate es lógico y es necesario, incluso esa división muchas veces en el propio movimiento feminista en torno a estas leyes que mencionábamos, sí, la ley trans y la ley del sí es sí?
Yo vengo hoy con la palabra de mi madre, porque he hablado un poco con ella, en plan una mujer adulta con sus 50 ahí. Y ella, mi madre, por ejemplo, estábamos pasando por al lado de la manifestación los dos. Mi madre no se quiso meter porque dice que no comparte esa idea, que cada vez lo ve más politizado, más alejado de todo lo que ella es su idea de feminismo, y que cada vez está más dividida. Entonces, sin unión no hay feminismo.
Bueno, vamos a ver si es así o no. Volveremos sobre este tema enseguida, porque pues ha habido actos también donde pues desgraciadamente ha habido cierta crispación, ¿no? Y cierto enfrentamiento. Pero queríamos hablar también de esa ley de paridad, cuotas para garantizar la presencia de mujeres en los órganos de decisión, los consejos de administración de las grandes empresas, listas electorales, incluso en los jurados, en los tribunales. Una primera impresión que tenéis, ¿os parece bien esa ley de paridad, que por ley se obligue a que haya una cuota de mujeres asegurada?
No.
A mí no.
A ti no, Alain.
Yo tengo sentimientos encontrados.
Sí.
Sí, sí, sí.
¿Elsa?
A mí no me parece bien, porque al final es como hacer ver que sin ayuda no podríamos llegar a esos
correcto.
Puestos.
Sí,
yo creo que somos muy capaces para llegar y no hace falta una ley que me diga y que me ponga de manera obligatoria. Yo creo que todas las mujeres somos capaces de estar en el ejército, en la política, sin que una ley me obligue a estar allí. Al final, también como yo como mujer lo pienso y estar en un equipo en el que sé que estoy porque una ley me obliga y no por mis capacidades, el ambiente en equipo no tiene que ser el mismo. Vas a estar señalada, los compañeros van a decir, mira, es que estás aquí no por sus estudios, ni sus capacidades, ni su valía, sino porque una ley pide que esté aquí.
Sí, yo ese pensamiento lo comparto, pero también es verdad que no partimos desde el mismo punto, ¿no? Entonces, en el momento en el que estamos en una situación ya de desigualdad, y sobre todo, algo que me parece muy importante, y es que para mí lo más preocupante de esto es que las desigualdades vienen desde que somos pequeños, ¿no? Entonces, a mí eso, lo más importante me parece, vale, vamos a poner estas leyes, ¿vale?, al margen de más o menos de acuerdo, pero tiene que ir acompañado siempre de una educación. Entonces, yo, claro, yo como persona joven digo, vale, imagínate que tengo, yo que sé, 9 años, 10 años, yo creo que mis referentes no sean solo hombres, y eso es algo que hemos crecido así. Entonces, está claro que con el panorama actual está habiendo dificultades porque a día de hoy, o bueno, al menos lo que yo he podido ver en mi corta experiencia laboral, está claro que hay ciertas limitaciones que además son muy sutiles, que hacen que las mujeres tengamos más dificultades para ocupar puestos directivos, para muchas cosas.
Ese techo,
¿no? Entonces,
de cristal del que se
el techo
habla.
De cristal. Entonces, uh-huh. Eso es algo que ya, claro, estamos partiendo de un punto en el que no estamos en el mismo nivel. Entonces,
bueno,
claro,
veo que hay diferentes puntos de vista. Vamos a ver si nos da algunas claves para la reflexión nuestra invitada, Leire García. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, Marisa, buenos días.
Profesora de Liderazgo y Gestión del Cambio en la Deusto Business School. ¿Qué aporta este anteproyecto de ley a las leyes o a las normativas que ya existían en relación a cuotas para garantizar presencia de mujeres en los mandos, podemos decir?
Sí, bueno, básicamente es como un salto respecto a la versión anterior, la ley de 2007, ¿no? Lo que hacemos es pasar básicamente de la paridad como recomendación, digamos, a la paridad como obligación, ¿no? Y se establecen, pues bueno, una serie de mecanismos sancionadores que ya vienen dados y invitados, digamos, a nivel de la Unión Europea, y desde hace mucho tiempo por el propio movimiento feminista. Es una reivindicación que llevamos haciendo muchos años y que, bueno, con esta ley de alguna forma se materializa no solamente en el ámbito público, sino además también en el privado, ¿no? En las empresas con cotizadas en bolsa y de más de 250 personas y 50 millones de volumen de negocio, ¿no? Entonces es como que pasamos, como decía, de recomendar a obligar, en cierto modo.
Esa es la clave principal, ¿no? Que quienes no cumplan y quienes en ese plazo que marca en principio el anteproyecto de ley de 5 años para conseguir llegar a ese 40%, tendrán sanción.
Sí, efectivamente, sí, esa es principalmente la diferencia principal. Y bueno, sí que es verdad que hay una diferencia entre las empresas cotizadas en bolsa y el resto. Algunas, sobre todo, es una cuestión de los tiempos. Las cotizadas en bolsa me parece que han puesto el 2024 y el resto tienen algo más de plazo, hasta el 2026, pero básicamente sí, esa es la diferencia principal.
Leire, ¿crees que es una medida necesaria para avanzar en la igualdad?
Sí, por supuesto. O sea, mi respuesta primera y esencial es que sí, por supuesto. Al final es una reivindicación, como digo, que llevamos mucho tiempo planteando porque ayuda a normalizar y a visibilizar, ¿no?, la situación de las mujeres. Tenemos muchos datos en otros países europeos de iniciativas que han impuesto este tipo de cuotas, ¿no? Al final es una medida clásica de discriminación positiva. y tenemos muchos datos de cómo es una medida fast track que se llama, ¿no? Permite en un periodo de tiempo muy corto mejorar la situación del número de mujeres que hay en determinados puestos y bueno, pues, como digo, es una medida temporal pero muy rápida porque permite avanzar de manera rápida y por supuesto eso tiene efectos para las propias mujeres, ¿no? Porque les posicionan en puestos en los que de manera habitual no pueden acceder y entonces, bueno, pues aumentan, mejoran sus condiciones, si es que podemos considerar que la parte de remuneración es una mejora, ¿eh? Pero en cualquier caso, pues bueno, acceden a esos puestos.
¿De qué punto partimos? ¿Cuál es ahora mismo la situación de esa representación que tiene la mujer en los órganos de decisión, tanto en la empresa privada como institucional, los tribunales, los jurados? ¿Estamos muy lejos de ese 40%?
Bueno, hemos avanzado mucho. Depende del ámbito, andamos entre un 20 y un 30%. La verdad es que en los últimos años ha habido avances y en gran medida por las leyes que hemos mencionado previamente. Lo que pasa es que, claro, si seguimos esperando de manera natural, sigue tardando mucho tiempo, ¿no? Este tipo de medidas lo que pretende hacer es agilizar el proceso, porque un 40%, ni siquiera estamos hablando de un 50%, un 40% es como la cuota mínima que establecemos, a partir de la cual se entiende que hay paridad, ¿no? Y entonces lo que hacemos es hacer como un acelerón para poder llegar ahí.
Y corremos el riesgo, como nos decía, nos apuntaba Elsa hace unos momentos, de que se sienta esa impresión de que las mujeres no alcanzan esos niveles de poder por su capacidad, sino porque se impone una cuota. ¿Al final puede ser contraproducente?
Totalmente, o sea, contraproducente, ahora lo comentamos, totalmente. O sea, yo estaba escuchándoles justo, no me ha dado tiempo, sí, más que un minutito, les estaba escuchando y por supuesto, o sea, es una realidad que existe un estigma, de hecho hay muchos estudios que lo demuestran, ¿no? Hay un experimento muy interesante de Madeleine Heyman, que es un clásico en este ámbito, que muestra que efectivamente cuando se aplican cuotas hay sesgos en la percepción de las mujeres, ¿no? Se les atribuye una menor competencia, o sea, se las evalúa como menos competentes y, por ejemplo, en términos de salarios hacen recomendaciones más bajas del salario que tienen que tener estas mujeres que han accedido por un sistema de cuotas. Con lo cual, negar esa realidad sería un absurdo, ¿no? Por supuesto que hay más estigma y que tenemos que enfrentarnos encima, además de la dificultad de poder acceder, a que cuando se nos pone esa medida correctiva, todavía encima sufrimos más estigma, ¿no? Porque además nos van a percibir como que estamos ahí, como decían antes, no por mis capacidades, sino porque le han obligado a la empresa, ¿no? Y ese pensamiento está ahí y va a seguir estando, desgraciadamente. Entonces, yo creo que la reflexión que hay que hacer es no que no haya que poner ese mecanismo correctivo porque va a generar ese sesgo, sino que hay que hacer medidas educativas que ayuden a entender a las personas que están implicadas en el proceso el por qué estos mecanismos son necesarios y, por supuesto, quitar esta idea de que acceden las mujeres menos capaces o que no son capaces, ¿no? Porque al final esta idea de que solo están las personas cualificadas, si miráramos, por ejemplo, o sea, el número de hombres que hay ahí, es muy fácil entender que no necesariamente se corresponde con el número de hombres cualificados en un ámbito, ¿no? Por ejemplo, en ocupaciones muy feminizadas, estereotípicamente más femeninas, que hay muchas más mujeres que hombres, sin embargo, sigue estando este efecto del techo de cristal, ¿no? Entonces es una clara muestra de que no es el caso, de que estén ahí porque sean más capaces, sino porque el propio sistema facilita su acceso.
Uh-huh. Y te decía, si puede ser contraproducente y se puede volver en contra de la propia promoción de las mujeres, a nivel social, al menos.
Sí, existe ese riesgo. Quiero decir, en términos generales, las cuotas son un sistema que ha probado ser muy efectivo para, como digo, poder colocar ahí a las mujeres, normalizar, visibilizar su situación, aumentar su sueldo, ¿no? Porque al mejorar su situación laboral, en el sentido de poder promocionar, pues obviamente estaríamos también corrigiendo muchos elementos de la brecha salarial. Pero al final, obviamente, es verdad que hay que tener en cuenta que, por supuesto, hay estigmas y que hay que tratar también esos estigmas, ¿no? Hay que educar a la gente en visibilizar la relevancia que tienen estas medidas y no aplicarlas, pues sin más, ¿no? Así, un poco como quien aplica una norma que, en términos generales, no está aceptada socialmente, porque yo lo veo también con mis estudiantes. Me ha gustado escucharles el minuto que les he escuchado, porque es que es la mirada general en este tipo de medidas es esa, es muy negativa. Es que no, la gente, y especialmente las mujeres, no están a favor de los sistemas de discriminación positiva y de las cuotas, y esto es una realidad, y entonces hay que ponerla encima de la mesa y hay que tratarla.
Damos por hecho, o que tendemos a creer que los más jóvenes dan por asumida la igualdad, partimos ya hombres y mujeres de la misma situación, y por tanto no hace falta, no hace falta esas medidas de discriminación positiva, ¿no? Pero en el día a día con tus alumnos, Leire, compruebas que efectivamente falta todavía educar en igualdad.
Sí, a ver, parece que hemos conseguido muchas cosas, ¿no? Y que ya está todo hecho, y bueno, luego te das cuenta de que, bueno, de que nos quedan muchos avances por hacer. Yo creo que además ahí la gente joven tiene un papel muy importante, ¿no? Porque nos van a sustituir en la lucha feminista, y tienen ese doble reto de conservar los logros que hemos conseguido hasta ahora, pero también, claro, ir definiendo nuevos avances que a veces no son fáciles de identificar por esta idea que decimos de que parece que está todo hecho, ¿no? Pero obviamente no, lo vemos en el día a día, en todas las dimensiones de la vida, y yo particularmente que soy madre lo veo muchísimo en mis hijas en el colegio, y al final está a la orden del día, pero a veces no lo vemos porque pensamos, tenemos las gafas de que está ya todo hecho, ¿no? Entonces la gente joven ahí tiene ese doble reto de definir los nuevos avances, sí.
Es su tiempo y será su tiempo, efectivamente. Sí. Leire García, profesora de Liderazgo y Gestión del Cambio en la Deusto Business School. ¿Eskerrik asko?
Vale, mira,
vamos a ver, dejamos aquí ahora a los jóvenes. No sé, Elsa, si lo que hemos escuchado te ha hecho cambiar de idea o matizar un poco esa primera impresión que tenías de que no hace falta que las mujeres nos valemos y nos sobramos para triunfar.
A ver, entiendo el punto que dice, pero es que sigo. O sea, yo veo que la solución nunca es obligar a nada. No puede ser, la solución no es imponer ni obligar al final. No sé, o sea, entiendo lo que dicen, el punto de que, pues bueno, faltan mujeres en puestos directivos, pero claro, esta ley solamente afecta en puestos directivos, afectaría a todos los niveles. Porque claro, si buscamos una igualdad, podemos decir, vale, un 50% mujeres y hombres en todos los puestos directivos, pero también podemos, la gente puede pensar, claro, y los otros sectores que no sean directivos, ¿qué pasa con ellos? En la construcción también, en la mina, en todos esos trabajos, ¿habría esa equidad o solamente la equidad vale cuando son puestos de dirección, por así decirlo, uh-huh, o políticos?
Ayer mi novio opinaba lo mismo que acaba de decir Elsa. Esa paridad existiría en todos los puestos de trabajo y debería de ser lo más lógico si buscamos una igualdad. Pero yo, para pensar, y voy a ser el abogado del diablo en esa ley de paridad, y decir, si tengo que cumplir un 40%, porque si no me ponen una sanción y soy un partido político, como podría ser, por ejemplo, por poner uno, el PP, digo, pues voy a poner aquí cuatro monigotas, digamos, ¿no?, que hagan que se cumpla esa ley de paridad y sigue siendo nuestra voz. O sea, no vamos a ninguna parte. O sea,
las listas serían cremallera, ¿eh? No vale ponerlas al final de la lista. Tendría que ir un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, o una mujer, un hombre, una mujer, un hombre. Es decir, que si se consigue una representación X, ahí estarían representadas esas mujeres. No vale dejarlas luego en la cola y decir, sí, ay, qué pena, las mujeres no han conseguido puesto.
Pero sigo pensando lo mismo. O sea, sí, no sé, porque yo siempre he pensado que vivimos en los Sims. Entonces, lo que nos ofrecen de política es son monigotes, el resto lo llevan por detrás. Entonces, no sé.
Ah, ¿que crees que siempre, que no son tanto los que salen elegidos,
sí,
sino quienes manejan los hilos, no
están
los elegidos
detrás,
y están por detrás?
Y están con la cara negra,
bueno,
así
pero
como
al menos,
las películas.
No, Ale, que las mujeres estén ahí en las instituciones y tengan voz.
Sí, bueno, yo creo que es importante el matiz de que es facilitar el acceso a esos puestos, no regalar. O sea, no creo que se vaya a regalar nada. Quiero decir, yo confío mucho en el potencial que tenemos. Entonces, yo soy consciente, obviamente, de que, joder, pues de ese porcentaje de mujeres que entren en nuevos puestos gracias a esta ley, pues habrá algunas que quizás sean más competentes que otras, ¿no? Pero como hombres, como mujeres, o sea, como todo el mundo, somos personas, entonces ahí, bueno, pues si hay alguien que no está cumpliendo con su trabajo, pues lo lógico es, pues bueno, pues que se vaya de ese puesto y que entre otra mujer, ¿no? Y yo estoy segura, como digo, confío en nuestro potencial y sé que vamos a dar la talla, estoy súper, súper segura. Entonces, para mí es importante ese matiz, ¿no? Que no es regalar, es facilitar el acceso por esa barrera que tenemos de entrada que ahora mismo no nos está permitiendo. Y luego muy de acuerdo con lo que decía con el tema de la educación, que es también lo que yo había comentado antes, y es claro, o sea, no tengo por qué, porque yo estoy segura de que vamos a recibir comentarios de no, es que este está aquí porque es tía, ya bueno, pues mira, pues igual al principio sí, ¿no? Pero es que yo soy competente, te lo voy a demostrar, y no tengo por qué pagar yo tu falta de educación en este aspecto, ¿no? Entonces, vamos a regularlo por una parte facilitando el acceso y por la otra parte pues educando.
Claro, porque la cuestión es si aproximadamente las mujeres, suponemos el 50%, 50% hombres, 50% mujeres en la sociedad, en la vida, ¿por qué ese dato que nos daba Leire, solamente un 20, un 30% consiguen llegar a esos cargos de responsabilidad? ¿Dónde se quedan las demás? ¿Son menos, estamos menos preparadas?
También, no, yo creo que tiene mucho que ver también con la maternidad.
Claro.
Eso influye bastante.
Ya, es que hasta qué punto estás dispuesta a sacrificar tu vida.
Exactamente.
Ahí, por ejemplo.
Hombre, si los hombres no están dispuestos a sacrificarlo, difícilmente.
Y que también...
Alguien tiene que hacerlo.
Evidentemente.
Yo también voy a hacer un poco de abogado del diablo, pero imagínate en el supuesto de que es una empresa en la que un 70% son mujeres. Entonces, habría que utilizar la ley de la misma manera, ¿no?
La ley dice eso, ¿eh?
Nunca
uno de los dos sexos tiene que estar representado por debajo del 40% en esos altos cargos, ¿eh? Sí. No en una plantilla de trabajo, lógico. O sea que también va por ahí, sí. En aquellos lugares donde el hombre se pueda sentir discriminado, bueno, pues la ley también le garantiza ese espacio. Pues vamos a ver en qué queda, porque como decimos es un anteproyecto de ley y vamos a ver si da o no resultado. Wishing these memories will fade and never do. Turns out people lie. Empezábamos hablando de este 8M que ha estado marcado por esa división, esa crispación en algunos casos en relación a las recientes leyes aprobadas, la ley del solo sí es sí y la ley trans, que ha llegado a actos y también a las manifestaciones. Seguramente recordáis este momento que se producía en un acto en el que participaba la ministra de Igualdad, Irene Montero, y en el que otro grupo de mujeres que ponen matices y ponen pegas a la ley trans le reprochaban esto.
Es que no hay mujeres que tengan pene, es decir, que las mujeres trans no son mujeres. Pero mi obligación como ministra de Igualdad es respetar los derechos humanos. Y como os decía, la única condición aquí es que este sea un espacio seguro, donde se respetan los derechos humanos, donde no se dice que las mujeres trans no son mujeres, porque eso es vulnerar los derechos humanos.
Si no sabes definir lo que es mujer y no sabes por qué se nos oprime, que es por la condición, con el sexo con el que nacemos, nosotras no queremos.
Bueno, ya veis el nivel del debate, ese enfrentamiento, se caldeó el ambiente. ¿Por qué la ley trans, creéis, genera tanta polarización entre las propias mujeres, ¿no? Quienes creen que de alguna manera el reconocimiento de los derechos de las mujeres trans anulan o invisibilizan a las mujeres que nacen con el sexo femenino? ¿Quién quiere? Venga, Lai.
Bueno, pues yo mismo. A ver, partiendo de la base de que una mujer trans es una mujer, creo que cuando ha dicho esas palabras y respetamos los derechos humanos, por supuesto, ya para mí tiene toda la razón del mundo, esa ministra de Igualdad. La ley trans pues puede tener sus puntos buenos y sus puntos malos, como ya discutimos aquí un viernes, pero sí que es cierto que para pedir algo, esto lo hemos hablado también un montón de veces, hay que respetar esa igualdad, ese respeto a todo lo que puede conllevar un colectivo. Entonces, interrumpir ese acto para decir que las mujeres trans no son mujeres, pues chica, pierdes toda la credibilidad, no sé cómo te lo digo. Yo hablo desde mi punto de vista, desde mi colectivo, de lo que a mí influye, y si esa ley dice que se pueden sentir mujeres y considerarse mujeres, son mujeres.
Y no anula en ningún momento lo que decía esta joven que escuchábamos, nah. ¿No? Dígame lo que es una mujer y por qué no se nos reconoce las mujeres que hemos nacido como mujeres, como el sexo.
El problema
femenino.
Es que no se puede llevar ningún movimiento teniendo la razón absoluta. Hay que saber debatirla. Y las TERF, que son lo que son estas personas, creen que tienen la razón absoluta y que hay que respetarles totalmente a ellas todo lo que ellas dicen. Lo siento, perdona, señoritas, pero no es así.
Bueno, a ver, Ani.
Sí, yo totalmente de acuerdo. Al final todo parte de la base del respeto y de entender las posiciones de los demás, en la que igual, pues aunque tú no te veas representada, pues hay que saber entender, ¿no? Y si esas personas se sienten así, pues así es como deben ser consideradas. Es que para mí no hay mucho más debate, la verdad.
No hay debate posible. Pues parece que en el movimiento feminista la cosa sí está un
pero
poco caldeada, ¿no?
Yo creo que no son personas feministas, podemos llamarlas personas transfobas. Porque cuando tú no entiendes sí. que el feminismo es transinclusivo, antirracial, interseccional, no tienes nada que hacer en ese movimiento.
¿Todo o sea, el feminismo no... o una parte del
todo
feminismo?
Todo el feminismo.
¿El feminismo tiene que ser una sola cosa, Elsa?
El feminismo tiene que incluir a todas, porque si nos queremos que defender y representar, tengo que representar a todas las mujeres, no puedo representar a la que a mí me da la gana, a la que yo quiera, no, tú no, porque claro, como eres trans, tú tampoco, porque claro, como llevas a hijab, tú tampoco, porque como... No, el feminismo es representar a todas las mujeres, es incluirlas a todas, y si yo me siento... mujer o hombre, ¿cuál es tu problema en ello? O sea, no tienes por qué discriminarla, porque al final esa mujer trans va a tener la misma presión que tú y por dos.
Ea.
Por el hecho ya de ser mujer y por todo su proceso
de transformación.
Entonces, claro, incluirla y hacerle sentir mal por cómo se siente, y encima es como, ¿tú con qué derecho te crees tú para juzgar o insultar a alguien o exponerla de esa manera, ¿no?
Pero hay un detalle en esa ley que es el más polémico y es la autodeterminación de género, ¿no? Es decir, hablamos de esas personas que deciden transitar hacia otro género pasando por todo un proceso, ¿no? Pero claro, la ley dice no es necesario siquiera pasar por ese proceso. Basta con manifestar la voluntad de ser mujer, en este caso, o de ser hombre, ¿no?
Ellas no han decidido, quiero decir, sentirse como se sienten, ¿no? Quiero decir, no es una decisión sino una condición, o sea, quiero decir, ha nacido así, o sea, ¿quién es esa persona para decir que tú estás decidiendo? O sea, ¿qué estoy decidiendo yo realmente, no? Estoy exigiendo que se me dé, o sea...
Yo creo que el miedo puede ser que, claro, tienen miedo de que igual haya X hombres que para entrar a X cupos y tal digan soy mujer o me siento ahora mujer, pero también hay que entender que la sociedad es muy hostil con la gente trans. No creo que nadie en su sano juicio que no sienta esa discrepancia con su sexo biológico se exponga a decir soy trans. No es que todo el mundo va a decir ¡hala, qué guay, bienvenido! No. Entonces creo que el miedo ese de que la gente diga soy trans, o sea, el mundo no es un lugar bonito para la gente trans. Es un lugar en el que sufre maltrato, violencia, los oprime, no acceden a muchos puestos de trabajo por su condición, los estudios también se ven ralentizados porque, claro, si no puedo trabajar, no puedo hacer una vivienda porque no tengo dinero. Y eso también me lleva a la pobreza. Entonces no creo que nadie en su sano juicio, si lo haces, es porque realmente lo sientes, digo yo.
Claro. Y hablando ya desde la ley de paridad, por ejemplo, si ya hablamos de que una mujer tiene dificultades en llegar a estos cargos, imaginemos una mujer trans. Si no existiera, por ejemplo, esta ley de paridad, digámoslo de alguna forma, esta mujer trans tendría el doble de dificultades de llegar a un cargo como tal.
Bueno, bromeaba, lo habréis visto también vosotros que lo hacéis en las redes sociales, otros lo vemos por otros medios, pero vosotros en las redes sociales habréis visto también esa broma, ¿no? O esa, bueno, broma, yo no lo llamaría broma siquiera, ¿no? De la presidenta
ansiedad.
De la Comunidad de Madrid diciendo, bueno, la paridad en las listas está garantizada, el que es Enrique se apuntará como Enriqueta y ya tenemos la paridad garantizada.
Pues es que esa señora es tonta y representa una gran población de este país.
Y además creo que es un claro ejemplo de cómo ha dicho él, que pueden poner mujeres dirigidas por como a mí me da la gana. Y uso ese claro ejemplo de que, vale, es una mujer, pero está como monitoreada, por así decirlo.
Pues
entonces, sí, vale, yo mi empresa, si es muy derecha, si me piden y me obligan a poner mujeres, pondré la que a mí me da la gana. y la que esté de acuerdo con mis ideales. Entonces seguimos en las mismas, que es seguir viendo a mujeres que de cara al público echen piedras contra su mismo tejado, porque Ayuso es el claro ejemplo de que cada ley que sale a favor de las mujeres está en contra, ya sea del aborto, de todo.
Ayuso
de
es
todo.
El claro ejemplo de lo que yo he dicho antes, de que es una persona liderada por hombres, digámoslo de alguna forma, por hombres que además son hombres unga unga, para que nos entendamos todos. Así de fácil.
No sé si te estará escuchando Miguel Ángel Rodríguez.
No sé.
Ane, ¿algo más que aportar?
No, un poco yo sí que quería hacer un comentario respecto a lo que ha dicho ella, que es que tiene toda la razón, porque aquel matiz que hemos hecho con la ley de paridad, de no, es que además tenemos que pagar nosotras, que los tíos nos digan, es que estás aquí por esto, pues lo que has dicho tú, ¿no? Que te da un poco de palo lo de que se aplicase el tema de la ley trans, porque van a decir, no, es que igual hay alguno que se va a hacer pasar por trans, para, es que además vamos a dejar de aplicar esas leyes por si algún... tontolaba, se le ocurre saltarse, ¿no? Entonces, una vez más, no tenemos por qué pagar nosotras con la falta de decencia y de educación de otras personas.
Uh-huh. Oye, quería comentaros también noticia que hemos conocido recientemente aquí en Vitoria-Gasteiz. No sé si habréis oído hablar de ello en las últimas horas. Se está investigando la actuación de dos policías locales.
Sí.
Estás al tanto,
sí,
de esa,
sí,
¿no? Dos policías locales aquí en Vitoria-Gasteiz que golpearon brutalmente a un chaval de 16 años al que perseguían por atravesar un paso de cebra sin bajarse del patinete. Le dieron el alto, el chaval no obedeció, comenzó la persecución hasta llegar al barrio de Zabalgana. El joven finalmente se detuvo y entonces es cuando se produjo la agresión, golpes por todo el cuerpo, la nariz rota, tuvo que ir al hospital.
No me sorprende, la verdad.
Vosotros que andáis, un poco... ¿No os sorprende esta actuación de la policía de Gasteiz?
Un día más. Nada nuevo. O sea,
posición, ¿no?, de poder, voy,
sí,
a por ello.
Abuso del poder.
Exacto.
Pues lo de siempre. ¿Qué te vamos a decir?
Bueno, no sé. Lo asumís con una cierta... Me extraña, ¿no? Lo de siempre. Una noticia más.
Mira.
¿Cómo podemos aceptar y asumir que ocurran cosas así?
Yo voy a contarte una cosa que me pasó ayer.
Dime.
Yo ayer volví del gimnasio a mi casa y, por suerte o por desgracia, me encontré un señor que estaba medio muerto en el suelo, en la calle, aquí en la calle Nivescano. Que se había ahogado en un bar. O sea, se había
atragantado
con la comida y le estaban haciendo una maniobra de...
Sí.
No sé cómo se llama, porque no sé, entonces no lo voy a decir. Le estaban intentando salvar la vida, porque el señor estaba muerto, prácticamente. Le salvaron la vida. Había 8 policías alrededor. ¿Le salvó la vida algún policía? No. Una persona de a pie, por la calle.
Igual era un médico, ¿no?
No, no es un médico porque lo conozco. Fue una persona que pasaba por allí... o que estaba en el bar, salió y lo hizo. Él junto con otro policía. El resto estaban más preocupados de mirar si tenían bien puesto el tupé en el reflejo de la furgoneta, y te lo digo porque lo estaba viendo, y es verdad, estaban más preocupados de eso que de salvar la vida a ese pobre hombre. Así que veamos lo que estamos construyendo, señoras y señores.
Elsa,
a mí no me
¿tienes esa visión y esa impresión del trabajo y cómo actúa la policía en la ciudad?
Sí.
¿Sí?
Sí, yo creo que si hablas con todo el mundo, no sé, además creo que está saliendo como una nueva remesa de policías muy jóvenes. Y
de cada, lo mejorcito de cada,
sí,
casa.
Sí, la verdad. Y claro, también es un poco el saber que sus actuaciones no se ponen en tela de juicio. Entonces, claro, es siempre, si denuncias mi palabra contra la policía, incluso aunque haya vídeos o haya pruebas, es como...
Y
claro,
además es que la ley les ampara en todo,
exactamente,
momento, quiero decir. O sea,
y se sienten con el poder o la autoridad o la confianza de, pues, hacer, deshacer. Y yo lo que pienso es que si esto lo hacen en plena luz del día, a ver lo que hacen por las noches o cuando no sé...
Yo te puedo dar, sí, muchos detalles.
Sí, sí.
Pero es que ya partiendo de la base, desde el portero de cualquier discoteca, y creo que, no sé, igual vosotras podéis conocer algún caso... Yo he visto actuaciones de porteros de discoteca lamentables.
Bueno, ahí nos metemos ya en un ámbito privado, pero
sí,
cuando es una autoridad y cuando es un representante
es que
público
que
está para protegerte,
da la casualidad,
es doblemente grave, ¿no?
A lo que voy es que muchos de esos porteros de discoteca luego terminan ahí metidos. Entonces, ya partiendo de la base de esto, o sea, pensemos en lo que estamos haciendo y lo que estamos entrando, porque ahí sí que no hay ninguna regulación a la hora de entrar. O sea,
a mí me
es
parece,
aprobar un examen, sí, y aprobar unas pruebas.
Es
fin.
Aprobar un examen y aprobar unas pruebas, y luego para X trabajos ahí te piden no sé cuántos años de carrera, más no sé qué, más no sé cuántos, y ser policía, me leo la Constitución más lo que pone y apruebo unas pruebas físicas y ya está. Pero es que estamos dando armas a la gente y estamos enseñando a unas personas a defenderse y a agredir a otras personas. Bueno, ya por, o sea, a utilizar su fuerza física. Entonces, claro, igual hay que cambiar un poco los criterios y también valorar un poco el nivel psicológico y todo eso. Incluso también yo iría a aumentar la edad para entrar en el cuerpo de policía, porque lo que no puede ser es que hoy un día un chaval de 18 años ha terminado el bachiller y diga, ah, yo me apetece hacer ahora, pues soy policía, me leo el temario, no sé qué, y con 22 años está en la calle con un arma.
Sí, o sea, yo creo que no nos sorprende porque tenemos ya, o sea, bueno, porque hay como una cultura, ¿no? O un entendimiento de lo que es ser policía hoy en día, que por las actuaciones que ellos tienen en público y por lo que vemos los jóvenes, pues bueno, pues nos ha llegado y tenemos ese concepto. Entonces, ¿nos sorprende? No nos sorprende. Y lo que decías tú es que tienes toda la razón. O sea, al final yo creo que se ve como un recurso para cuando, oye, mira, no me apetece meterme ninguna no sé qué, va, venga, lo fácil, pues me meto a policía, no sé qué, hago esto, apruebo y venga, y buen sueldo y tengo mi pistolita y ya está. Y ese es el concepto que se tiene desde fuera, o al menos lo que se ve, y es que luego las actuaciones que se ven pues encajan muy bien con esa descripción, ¿no? Entonces, pues nos sorprende, pues no.
Una de las medidas que se adoptaron precisamente para evitar este tipo de abusos es que los policías portasen cámaras. La Ertzaintza, muchos quienes patrullan llevan la cámara para, de alguna manera, saber cómo actúan y también para protegerse muchas veces de propias agresiones contra los policías o faltas de respeto o demás. ¿Qué medidas creéis que tendríamos que adoptar más para que no se produzcan estos abusos que nos hacen pensar en otro país del que no queremos acordarnos, ¿no?
Claro, yo creo que es que no, yo desconozco realmente el proceso, no sé qué es exactamente lo que hay que hacer para ser policía, pero desde luego una de las claves tiene que ser el proceso de, como ha dicho ella, el proceso de entrar, ¿no? De cuáles son los filtros, qué es lo que se está valorando y por qué es tan, entre comillas, fácil entrar en, no sé si es fácil, pero bueno, tan accesible para ese tipo de personas que tienen esas, ¿no? Y luego supongo también que dentro del mismo cuerpo, pues entiendo que tendrán una filosofía que se va extendiendo, ¿no? Entonces no sé si el problema...
¿De arriba o de abajo?
Efectivamente, o sea, quiero decir, ¿se trata de un pequeño detalle como, ay, vamos a cambiar el proceso de entrar, o es que es realmente lo que hay ahí dentro es lo tóxico, ¿no? Entonces todo. Ahí ya tenemos un problema un poco mayor.
Todo, porque también hay pruebas psicológicas, pero es que también hay academias que te ayudan a prepararte para sacarte, para entrar al cuerpo de policía, incluso te ayudan a prepararte las pruebas psicológicas. Sí, entonces, claro, tengo unas psicológicas y en un colegio donde yo sea, me enseñan a cómo pasar ese filtro, uno, eso ya es un error. Y dos, yo subiría la edad y aparte las consecuencias. Que tus actos tengan consecuencia, no la consecuencia de que te interrumpimos el sueldo un mes o dos meses, si encima pasa que se hace viral, porque lo que no se hace viral, pues como no la gente no se entera, pues ala.
El vídeo está ahí, el vídeo que se grabó por parte de algún ciudadano y está en las redes.
Para darle una paliza a un menor de 16 años por ser policía y... O sea, no sé, es que... Y lo peor de todo de esto es que la ley les protegerá. Porque yo, por ejemplo, como futuro maestro, si le doy una paliza a un niño, no vuelvo a dar clase en mi vida. Te quiero decir, pues ellos no deberían volver a trabajar en su vida.
Se está investigando, el Departamento de Seguridad del Ayuntamiento ha abierto una investigación para esclarecer qué ha ocurrido, cómo ha sido posible que esto suceda, ¿no? Un joven de 16 años, la nariz rota, golpes por todo el cuerpo... porque no atendió a la orden de detenerse de la policía local. Bueno, ya lamento terminar con un tema así, pero queríamos comentarlo por actualidad y porque os interesa a vosotros mucho, especialmente como jóvenes que andáis por ahí por la calle. Elsa Amute, Alain Velasco y muchísimas gracias también a Ane Fernández de Arbina, tengo que aprenderme tu nombre todavía, Ane Fernández de Arbina, por estar aquí, esperamos repetir pronto. Sí. Disfrutad muchísimo del fin de semana.
Igualmente.
Agur a todos. Agur.